Nació en Castellón de Rugat, aunque se crió en Valencia. Fue alumna de las Esclavas del Sagrado Corazón. Tiene dos hermanos, una hermana y siete sobrinos. Hija de la generación del 68, se licenció en Derecho y se doctoró cum laude. Ha sido ministra de Cultura, le llamaban la ministra Pop, y siempre ha sido pionera. Sus labios rojos son una de las señas de identidad de una feminista convencida que este año ha publicado su último libro, Los placeres de la edad. Y me escucha desde la emisora de Valencia, Carmen Alborch. Buenos días.
Muy buenos días, Puri. Encantada.
Bienvenida al Madrid. Es un placer. Estamos hablando a distancia hoy en este recorrido por tu Madrid. Y quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué es lo que más echas de menos de Madrid cuando estás en otro lugar?
De Madrid, pues yo creo que a la gente, como en general, casi siempre echas de menos a tu entorno, pero del Madrid físico,
sí.
Pues tantísimos lugares que me encantan, tantísimos lugares en los que me encuentro francamente muy a gusto, que iremos repasando, supongo.
Vamos a ir a repasarlos. Por ejemplo, uno de ellos es el estanque de... Quiero hablar, Carmen, contigo de tu último libro, Los placeres de la edad. Aquí reflexionas sobre esa nueva cultura, ¿no?, de la vejez. ¿Tu generación afronta el paso del tiempo de una forma distinta como lo afrontó la generación de tus padres?
Yo creo que es evidente, porque somos una generación más preparada, con más esperanza de vida, que hemos luchado por unos valores y en parte hemos visto cómo se han puesto en la práctica. Las mujeres de mi generación pues hemos sido y creo que seguimos siendo pioneras, y creo que también somos vanguardistas en la manera de envejecer, en la manera de hacernos mayores. Y yo creo que es suficiente con dar un vistazo a nuestro alrededor. Somos, pues muchas son abuelas, son activas, son profesionales, son mujeres comprometidas, y los hombres, por supuesto, también. Incluso la figura de los abuelos ha cambiado, ¿no? Son más capaces los hombres ahora de manifestar sus sentimientos de ternura, son más cuidadores, más amorosos, y yo creo que eso pues ha sido consecuencia de vivir en una sociedad, cuando éramos muy jóvenes, que cambiamos y rompimos muchos estereotipos y muchos moldes.
Carmen, hay algo fundamental que me gustaría abordar contigo, y es que parece, bueno, por lo que cuentas, que ha habido un avance, ¿no?, que las cosas han cambiado, pero hay ciertas etiquetas o ciertas palabras o conceptos que están interiorizados, ¿no?, en el subconsciente colectivo. Por ejemplo, los hombres maduran, pero las mujeres envejecen. ¿Por qué y cómo podemos cambiar este proceso?
Bueno, yo creo que creo que todo es como interactivo, ¿no? Al final tenemos que tomar cada una y cada uno conciencia de que hay que tener nuevas estéticas. No hay unas estéticas de la vejez todavía valoradas, y realmente hay mucha diversidad, y siempre se ha asociado la juventud con la belleza y con la autoestima, sobre todo en el caso de las mujeres. Dejas de ser joven y parece que ya no puedas ser bella, mientras en el caso de los hombres, pues aquí yo creo que también hay una desigualdad, igual que la hay a la hora de entablar relaciones afectivos sexuales. Los hombres se pueden enrollar, por decirlo de una manera coloquial, casarse, tener affairs con mujeres prácticamente de todas las edades, a partir de una mayoría de edad y una edad consciente, ¿no? Y sin embargo, las mujeres no, y esto también tenemos muchísimos ejemplos. Entonces yo creo que es importante, para que cambie la mirada social, también tenemos que cambiar nosotras y nosotros sobre la percepción de nosotros mismos.
Claro, pero estamos recibiendo una tormenta, Carmen.
Claro, de juvenilismo.
Y eso es.
Claro, y es que yo creo que nos gusta estar guapas, estar atractivas, pero eso no quiere decir que tengamos que obsesionarnos contra la lucha del tiempo, ¿no? Porque afortunadamente yo creo que tenemos que valorar que el mejor momento de nuestra vida es el presente, porque es el único en el que realmente vivimos, ¿no? Y si vivimos bien bien el presente, creo que para eso también tenemos que estar habernos reconciliado, entre comillas, con nuestro pasado, ir a nuestro disco duro, que es muchas veces nuestra memoria, y creo que así pues pasa mejor el tiempo. Pero realmente, como muy bien dices, es una lucha en la que te tambaleas mucho, y yo también lo digo muchas veces, que hemos logrado empoderarnos, ¿no? Esta palabra que hemos asimilado el movimiento de mujeres en muchos ámbitos, y llega un momento en que te haces mayor, y entonces parece que
el mundo
todo
se
tambalee.
No, que el mundo se acaba directamente.
Y, claro, pero eso es que es imposible. ¿Cómo se va a acabar el mundo si vamos a vivir hasta los 90, si nos queda muchísimo tiempo por vivir?
Hablábamos,
entonces, lo
Carmen,
que tenemos que hacer es vivirlo de la mejor manera posible.
Eso
y para
es.
Eso es importante el que tengamos proyectos, tengamos causas por las que luchar, tengamos tiempo también para descansar, incluso que no cerremos ninguna puerta, porque yo hablo pues de las relaciones sexuales, ¿no? Que es otro de los tabús, y también de la participación ciudadana. Ahora en muchos movimientos hay mujeres y hombres de todas las generaciones, ¿no? Y yo creo que eso, o dedicarnos también a pasear por la playa, o a hacer jardinería, cocinar, cuidar, o sea, si es toda la vida. Decía Germán Hesse que ser viejo es una aventura tan hermosa como ser joven, pero para eso tenemos que mentalizarnos y luchar contra todos esos estereotipos que están ahí funcionando de una manera impresionante.
Hablabas de esos estereotipos, ¿no? Yo decía antes, bueno, la publicidad es uno, pero la publicidad también está cambiando, porque sin ir más lejos, me ha llamado la atención un anuncio que se está emitiendo estos días en televisión. Quiero que lo escuches conmigo. Es de una conocida marca y se llama Larga Vida. Es un homenaje a las personas que entran en la vejez.
Un viejo, tercera edad, un veterano, o alguien como ellos. No son como cualquier otro. No. Hay que curtir un brazo de hierro para ser el number one de la petanca. Hay que estar muy vivo para ser el primero de la cola del hotel del inserso y pillar la mejor habitación. Ser el líder del pelotón. El rey del dominó, la reina de la brisca o de la sopa de letras. Di que sí. Viejos, sí, de los que no necesitan demasiado a sus hijos, pero de los que un nieto diría, sí, es mi abuelo mío. Ágiles para hacerse un cardado imperial cada mañana sin ningún esfuerzo. Fuertes para
algo está
la sombrilla.
Algo está cambiando, Carmen.
Pues sí, lo del cardado imperial realmente. Bueno, yo creo que es importante además que seamos un poco transgresores, ¿no?
Sí.
Y que seamos capaces de aventurarnos y de no acomplejarnos, porque esto al final nos perjudica. Y yo creo que sí, algo está cambiando. Y lo vemos también en el cine. Cada vez también hay más películas en las que los protagonistas son personas mayores. Pues Una canción para Marion o El cuarteto. Luego hay películas muy dramáticas como Amor, de Haneke, ¿no? Pero quiero decir que sí, que porque también es que hay muchísima gente que mayor que va al cine porque tienen tiempo, pero además porque la cultura alimenta nuestro espíritu. Y también nos gusta pues ver desde Hermosa Juventud, por ejemplo, que es de las últimas películas que he visto, pero también pues ver a personas mayores. O mira, el otro día estaba escuchando un disco, una canción que me encanta, que es Parables de Amor, que cantaba Joan Manuel Serrat, sí, con esta súper joven que me encanta, que se llama Cruz, ¿no? De apellido, y que es una, pues es una combinación entre un cantante mayor y una mujer joven, y eso para mí es muy simbólico, ¿no? O igual que en Italia pues está Renzi, que es un político joven, con Napolitano, que es una persona mayor, y esto es muy simbólico y también representa, diríamos, el valor de la experiencia.
Hoy estamos recorriendo el Madrid de Carmen Alborch, y ese Madrid suena a Ana Belén y Víctor Manuel.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella.
La Puerta de Alcalá, Carmen Alborz, ¿por qué has escogido esta canción? ¿Qué te recuerda?
Bueno, pues mira, primero porque a Ana Belén y a Víctor Manuel les tengo un aprecio especial, y porque en la Puerta de Alcalá pues es muy representativa de Madrid, obviamente, y está en uno de los núcleos importantes donde además pues han finalizado bastantes manifestaciones también, o sea, es un lugar de paso. Está además muy cerca del Retiro, por supuesto, y es uno de los sitios que me gustan. Lo que pasa es que las músicas, en Madrid escucho todas las músicas, sí, porque también escucho Cosi Fantute en el Real, ¿no? O puedo escuchar a Albéniz en el auditorio. Entonces yo creo que todas las músicas, o cuando he ido al Rocola o al Sol o a la Sala Riviera, o cuando he escuchado los Rolling Stones, o sea que todas las canciones.
¿Ha sido
son
el último concierto de Madrid de los Rolling?
No, fui la penúltima,
¿no?
Sí, porque esta vez no pude ir porque estaba en París en un viaje de trabajo, pero pues creo que estuvieron estupendos y son también muy mayores, igual que lo es pues Bob Dylan, ¿no? Que sigue llenando los estadios o los lugares en los que actúa, y con personas de muy distintas generaciones.
Carmen, tú has estado en la primera línea de la política. Fuiste ministra de Cultura en el último gobierno de Felipe González. ¿Es verdad que Madrid se ve, bueno, Madrid es, bueno, puede ser España, ¿no?, en este caso, pero se veía de una manera distinta tras los cristales de la Moncloa? Hablo de la distancia,
bueno,
¿no?, sobre los problemas, de lo que sucede.
¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he estado muy, muy en la calle, por decirlo de alguna manera, porque a mí Felipe González me nombró ministra de Cultura cuando yo era directora del IBAM. Y la verdad es que iba muchísimo a Madrid, pero iba esto a ver galerías, a la Feria de Arco, iba a la Residencia de Estudiantes, que por cierto es uno de mis lugares favoritos, que no he podido incluir porque tengo tantos lugares favoritos,
sí.
Y allí pues se respiraba pues todo lo que en Valencia no podíamos respirar. Entonces mi Madrid era también un Madrid muy, muy artístico, muy cultural, también iba a muchísimas reuniones con mujeres, y es verdad que nosotros desde Valencia también teníamos una mejor relación con Barcelona, porque Madrid antes de la democracia era como muy, muy gris, pero bueno, luego vino la movida. Y entonces todo esto viene porque cuando fui ministra es que no sé cómo decirte, yo me seguía
la ministra
sintiendo
pop. Llamaba
sí,
la ministra,
o la ministra
pop
del pelo rojo, decían que porque
la ministra de Almodóvar,
sí,
también.
Porque, sí, claro, pero porque yo venía de ese mundo, aunque soy, como muy bien has contado, jurista de profesión y fui decana de mi facultad, pero yo realmente y sigo muy vinculada a este mundo, porque para mí la cultura es importantísima. Y además yo creo que me siento ahí muy arraigada, y por eso yo creo que fui una ministra muy entusiasta, ¿no? Porque me creía mucho, entonces
y muy atrevida. Porque no comentaban, Carmen, comentaban más tus atuendos, lo que llevabas puesto, que a lo mejor lo que decías en el Congreso, ¿no?
Sí, bueno, esto a veces me daba mucha rabia, la verdad, pero no solo por tu trabajo, sino porque siempre trabajas con un equipo, son muchísimas horas de esfuerzo, y entonces ves que hay una cierta frivolidad en la mirada, pero yo creo que hicimos cosas muy importantes y era un momento muy, muy complicado, o sea, por eso uno de los espacios también que he elegido pues era el Museo del Prado, el Botánico y el Retiro, que es uno de los núcleos, porque entonces iniciamos el proyecto de ampliación del Museo del Prado, que luego fue pues fantástico, apoyamos muchísimo al cine español y al cine europeo. Entonces, no estaba tan detrás de los cristales, no sé cómo decirte, estaba bastante en la calle.
A pie de calle. ¿Ahora el PSOE está detrás de los cristales?
Yo creo que no, y creo que esta experiencia que hemos tenido, que un paso importante o una etapa importante finaliza mañana con la votación a nuestros tres candidatos a la Secretaría General, ha sido un proceso ejemplar. Yo creo que ha sido además y está siendo una demostración de democracia y de que realmente los tiempos están cambiando, como decía también Bob Dylan, ¿no? Y que hay que cambiar y hay que estar siempre muy atentos a las necesidades y a los anhelos de la ciudadanía.
Pero Carmen, lo que ha sucedido ahora en el Partido Socialista, mañana los militantes eligen nuevo secretario general, ese aperturismo es una reacción lógica de proceso de regeneración de la democracia, o es una respuesta de supervivencia ante la amenaza de otros partidos, y le pongo nombre, Podemos.
No, yo creo que este es un proceso que nosotros hemos iniciado antes, por ejemplo en Valencia, para elegir a nuestros candidato a la Generalitat Valenciana. Hicimos un proceso de primarias y además primarias abiertas, y todavía no había habido las elecciones, no se habían celebrado las elecciones europeas, y por tanto estábamos ya desde hace tiempo en ese proceso de primarias, insisto, de primarias abiertas en las que votaron más de 50.000 personas, que es mucho más que nuestra militancia. Y yo creo que estamos en sintonía con los tiempos, y yo creo que de todo aprendemos, y además yo creo que esa es la actitud de las personas mayores y de las jóvenes, ¿no? Porque creo que aprender, además de ser un placer, es una auténtica necesidad, o sea, y para eso pues tienes que observar, tienes que escuchar y tienes que ser consecuente con lo que piensas.
Esta semana hemos escuchado que se ha dicho que en este proceso de elección del Partido Socialista ha habido malas artes.
Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no ha habido malas artes. Yo además he escuchado, he procurado tener toda la información, y a mí me parece que es un proceso impecable, sinceramente. Y me gustaría que, como está pasando, que otros partidos pues también lo hicieran, y además cada uno tiene que tener su espacio y tiene que tener sus propias estructuras y desde luego un programa que convenza a la ciudadanía, porque nosotros pues siempre hemos dicho que somos un partido de gobierno, ¿no?, que aspira a gobernar.
Carmen, hoy estamos hablando con Carmen Alborch de su Madrid, y si por algo has destacado, si te has destacado siempre, es por tu lucha, ¿no?, en favor de los derechos de las mujeres, y tu Madrid suena al tren de la libertad.
Sí, sí.